Cuando habíamos programado esta entrevista con la producción, no habíamos tenido en cuenta, miren la confesión de partes, que hoy es el Día de los Océanos. Ah. Es el Día del Océano. Bueno, siempre se ponen estos días por las Naciones Unidas, por ahí hipócritamente, ¿no? Con el objetivo de que tomemos conciencia para preservar, para que prestemos atención, sobre todo las decisiones gubernamentales de los grandes gobiernos del mundo, que son, y las empresas también, ¿no? Que generan gran tipo de contaminación en este caso, y por también la vida que llevamos, porque, bueno, sabemos que la crisis y la catástrofe climática hace que se estén deshelando los polos, que el derretimiento de estos hace que los océanos eleven su nivel y por lo tanto le están ganando a la Tierra, pero además el nivel de contaminación por los plásticos, los ecosistemas marinos, los animales que están marinos, que están en proceso de extinción. Pero vamos a hablar ahora, decíamos esto, parece casualidad, no lo preparamos, con Gonzalo Vergés, el abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. El 9 de septiembre del año pasado, la legislatura de Río Negro aprobó una reforma a la protección especial del Golfo de San Nicolás. Esto fue realizado a espaldas de la comunidad en general. Es en el marco del megaproyecto de Vaca Muerta, ya que se pretende crear un puerto para el tráfico de embarcaciones. Sí, efectivamente, leí bien. La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el colectivo de la Acción por la Justicia Ecosocial expresó un enérgico repudio a esta decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Como organización patrocinante, están denunciando este fallo porque no analiza el reclamo de fondo. Vamos a ver de qué se trata ya esta línea, Gonzalo Vergés, abogado, reiteramos, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Gonzalo, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Bueno, buenas tardes para ustedes, espero que estén muy bien, gracias por la comunicación y por visibilizar siempre este tipo de cuestiones.
Bueno, ¿por qué rechazan esta medida? Contanos un poquito, Gonzalo, gracias.
Bueno, es muy muy correcto lo que vos estabas contando, la realidad que yo me voy un poquito más para atrás en el tiempo, como para ampliar un poquito ese resumen, y esto surge, como bien decías, de una modificación, que es la modificación de la ley 3308, modificada por la legislatura de Río Negro, allá por septiembre del año pasado, y esa ley lo que hacía era ni más ni menos brindarle una protección a una región ecosistémica de enorme importancia, no solo para la zona, sino también, como bien decías vos, importancia para el planeta en general, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los océanos en sí, tiene que ver con los impactos locales, pero a su vez las consecuencias globales que tienen todo lo que hagamos sobre esos espacios. Esta ley 3308 fue producto de luchas comunitarias allá hace 25 años, se originó esta ley, a consecuencia de las luchas comunitarias sobre este tipo de avances, antes de este tipo de avances, ¿no? Ya hace rato que se viene queriendo avanzar sobre el Golfo San Matías y la comunidad siempre salió en defensa de su territorio, de su espacio, del espacio que habita, y logró la sanción de esta ley. Después hubo otros avances para tratar de modificarla, no se logró, pero ahora el año pasado, intempestivamente, y a consecuencia, esto lo sabemos nosotros, a pedido de ni más ni menos que de YPF, con sus proyectos que después empezaron a visibilizar, se logró en muy poco tiempo una modificación que lo que hacía era permitir modificar la ley y permitir que se pudieran instalar ductos y oleoductos en una zona donde antes estaba prohibido. Entonces, eso es un poco el origen, la génesis de la unión, nuevamente, de que las comunidades costeras hayan salido, se hayan organizado y hayan primero salido a la calle, primero ido a la legislatura, primero tratando de informarse de qué era lo que estaba pasando, porque todo fue muy rápido, y después no tuvieron otra posibilidad que, ante la sanción de la ley, bueno, presentar un recurso de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que a todas luces esta ley es regresiva ambientalmente de la ley anterior, es decir, desprotege de un derecho adquirido en materia ambiental y pone en peligro a las comunidades. Eso es un poco la ampliación de lo que vos decías perfectamente.
¿Cuáles son los efectos reales, digamos, las consecuencias que va a provocar esta medida judicial?
Bueno, hoy estamos a la espera, en realidad ya tuvimos una respuesta negativa por parte del Superior Tribunal, hicimos la presentación en diciembre del año pasado, y en marzo tuvimos una respuesta negativa, que no es negativa sobre el fondo de la cuestión, es decir, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro no dice la ley es regresiva o no es regresiva. No, lo que hace es ampararse en un rigorismo formal y deslegitimar a todo este bloque actor que se presentó, que está compuesto por la propia fundación, que fue quien trabajó en la sanción de la ley 33.8, que es Fundación Inalasken, por un montón de organizaciones legítimamente constituidos, entiéndase Greenpeace, entiéndase Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Asambleas Ciudadanas, radios comunitarias, vecinos, vecinas, algún que otro partido político, de todo, hay en ese bloque actor que se presentó, pero el Superior Tribunal consideró que no eran legítimos para reclamar en defensa del derecho del ambiente, teniendo en cuenta que todavía no habían sufrido un daño y que no podían demostrar un interés legítimo en la cuestión. Una cuestión absolutamente retrógrada, con todo el respeto que merece el Superior Tribunal, pero que no es acorde a los tiempos que corren, teniendo en cuenta que es lo que busca, ni más ni menos, el derecho ambiental, es prevenir el daño. No podemos hacer una acción cuando ya tengamos el daño ocurrido, sino que lo que estamos tratando de hacer es ni más ni menos evitar que este daño se...
Claro, reiteramos, abogado, que esto es en el marco del megaproyecto de Vaca Muerta, ¿no? Que es crear un puerto para el tráfico de embarcaciones. Por eso también le preguntaba, mi pregunta más iba directa a en la práctica, digamos, en lo fáctico, ¿de qué manera afectaría al medio ambiente, las costas en caso?
Bien. Sí, esto, como decís, es en el marco de un proyecto de política pública nacional, y de la cual la provincia no es ajeno, ¿sí? De avance de hidrocarburos y de expansión de las fronteras hidrocarburíferas, en este caso con Vaca Muerta. Lo que pretende es, a través de un oleoducto, que terminaría, ese oleoducto tendría una salida en Punta Colorada está dentro del Golfo San Matías, y está a nada más que 8 kilómetros de lo que es Islote Lobos, que es un área natural protegida. Es decir, está muy pegadito a un área natural protegida, y en general, la gran mayoría de los siniestros, de los derrames que se dan en hidrocarburos, se dan en la carga y descarga. Este oleoducto terminaría con una boya de carga, para que, como bien vos decías, se empiece a avanzar con un tráfico de buques de carga y descarga de hidrocarburos, y en ese proceso es donde se da la gran mayoría de los derrames que nosotros tenemos conocimiento. De hecho, es normal que se dé un derrame, un micro derrame se le llama, en cada carga y descarga. Es decir, siempre en el acople algo se pierde. Entonces, ese algo, durante muchos años, obviamente ya de por sí generaría consecuencias graves a un lugar que no está preparado para recibir derrames hidrocarburos. Ni hablar si hay algún siniestro grave, si hay alguna situación que no se pueda prever, o que haya algún error humano, o alguna falla en la carga, o algún toque, o lo que fuera, que se genere una situación mayor. O sea, eso es el riesgo cierto, digamos, que está en los micro derrames, que eso va a pasar. Y después el potencial riesgo de alguna maniobra que siempre sabemos que el litro hidrocarburífera tiene cada tanto alguna cuestión que genera estos siniestros.
¿De qué fauna marina estamos hablando que se verían afectados de manera directa?
Bueno, el Golfo San Matías es realmente relevante en materia ecosistémica, pero nosotros apuntamos no solo al Golfo, sino a la región en general. El Golfo está al lado del Golfo San José y está también muy próximo a lo que es Península de Valdés, es decir, un espacio, como bien vos decías inicialmente, reconocido mundialmente para la reproducción de la ballena franca austral, que es un monumento natural protegido, un lugar de tránsito, pingüinos, todo lo que nosotros conocemos habitualmente que habitan esta zona, pero principalmente el foco en la ballena franca, pero no exclusivamente.
Que se vende turísticamente también, ¿no? Es una zona,
ni más ni menos.
Claro, muy conocida. Bueno, ahora lo de siempre, Gonzalo, ¿no? Que se plantea como una dicotomía esto de la energía versus o la industrialización de nuestro país versus el ambiente o el ambiente social, el ambiente como quieras llamarlo, o medio ambiente. ¿Esa dicotomía existe realmente o hay una forma de producir, de extraer, sin dañar la naturaleza, las personas, etcétera?
Mira, lo que nosotros vemos, y no en base a ocurrencias personales, sino a informes científicos, una parte de la ciencia que nosotros consideramos la ciencia digna, la ciencia que no trabaja en relación de dependencia de las multinacionales, es que claramente estamos atravesando una crisis climática sin precedentes, y que esa crisis climática tiene origen en gran medida, en un gran porcentaje, en un altísimo porcentaje, en la quema, la extracción y quema de combustibles fósiles. Eso es lo que en el corto tiempo nos ha traído a la situación que estamos viviendo. No sé si habrás visto, seguramente sí, ahora los incendios en Canadá, que están afectando a Nueva York.
Exacto.
Bueno, todo eso es consecuencia de lo mismo. Canadá, la provincia, la principal provincia que se está quemando, que se llama provincia, no me acuerdo exactamente, está con un problema petrolero. Es decir, están también quemando tierra para de a poco después poder entregársela a sectores hidrocarburíferos. Es decir, la problemática es la misma, distinta, siempre distinta, con algunas matices, pero es la misma. Entonces, la realidad es que necesitamos pegar un volantazo, necesitamos cambiar radicalmente ya y optar por energías, por una real transición energética social, ¿sí?, que sea accesible a todos, no una transición energética que solamente sea accesible a quien puedan comprar los paneles solares, a quien puedan comprar un bolígrafo eólico. No, hay que buscar la vuelta, y eso tiene que bajar de una política pública. Ya evidentemente no alcanza con la acción individual que podamos tener algunos de nosotros en nuestro cambio de consumo, que realmente lo tenemos que hacer, como decías también acertadamente al inicio, necesitamos cambiar nuestra matriz de consumo. Nosotros necesitamos, para que no haya plásticos en el mar, dejar de consumirlos, pero a la vez hay que dejar de producirlos. Ya no alcanza solo con dejar de consumirlos. Entonces hay que buscar otra alternativa. Los océanos están absolutamente contaminados y si seguimos avanzando con este tipo de proyectos, lo único que hacemos es profundizar la crisis que después es subsidiada por los propios estados. Es decir, estas sequías que se están viendo son subsidiadas por el propio estado y son generadas por el modelo que tenemos.
Sí, que entonces, hoy tengamos, que digamos, no es casualidad que hoy tengamos en la ciudad de Córdoba, casi llegando al invierno, 29 grados. Es una locura.
Claro, a la gente le encanta. Hay mucha gente que le encanta esto del calorcito y qué lindo, el invierno más corto. Pero bueno, claramente no es natural, no está dentro de lo previsible y no es una cuestión que podamos naturalizar. Porque bueno, hoy son 29 grados en invierno, vamos a tener 50 en verano. Entonces, progresivamente, todo esto incluso lo que hace es demandar después más combustible, porque hay más combustible para calefaccionar, más combustible para enfriar, es decir, inviernos más fríos, veranos más cálidos. Hay una cuestión que es que prácticamente ya se está dando, es decir, vamos a tener unos 7, 8 años con una variación de temperaturas extremadamente altas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros manifestamos. Si nosotros tenemos la salida, ¿cuál es la salida? La realidad es que no la sabemos. Nosotros sabemos que este no es el camino, pero tampoco nos corresponde, y esto siempre tratamos de dejarlo en claro, no nos corresponde a nosotros necesariamente traer propuestas, al margen de que las tengamos. ¿Sí? Sabemos que hay una cuestión vinculada a todo este proyecto, a todo este modelo de desarrollo o de no desarrollo, que claramente tiene consecuencias que no son las que dicen. No hay mayor empleo, no hay menor pobreza, no hay autoabastecimiento energético. Para Muerta ya lleva 10 años y la provincia en la que está instalada es la provincia más pobre de la Patagonia. Añelo se raja con los sismos, hay basurales en toda la zona. Habrás visto también, vos que estás absolutamente informada, el tema del casamiento de Nicole Neumann, todo lo que se desató en esa zona. Bueno, todo está absolutamente vinculado, todo vinculado. Y siempre el hidrocarburo, el avance de la frontera hidrocarburífera, ahí a la vuelta de la esquina.
Gonzalo, muy claro, te agradecemos muchísimo. Este es una lucha día a día, abrazo partido, que no permite que claudiquemos, ¿no?, en ningún momento, porque apenas nos distraemos, cuando se logran leyes buenas, apenas nos distraemos, las reforman, las cambian o las rechazan, digo. Y en este caso fue todo lo contrario, ¿no? Una ley que perjudica y además es violando también un principio de la Constitución que es que no puede ser regresiva. Ninguna ley puede ir en contra de lo que ya se ha ganado, ¿no? Como derecho que beneficia a la población, a los derechos. El criterio no debe ser ese, y en este caso se ha avanzado sobre ese principio de regresividad en esta ley que se efectivizó el año pasado en esa provincia. Te agradecemos por la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes y siempre a disposición. Nos vemos pronto.
Hasta luego. Gonzalo Vergés es abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.